A partir de ahora, los invitamos a visitar el archivo de En Perspectiva. La tertulia de los viernes de colección. Un viaje a través de los años junto a la mesa de los viernes. La más intemporal de En Perspectiva para volver sobre temas que nunca dejan de ser actualidad. La tertulia de los viernes de colección.
Bienvenidos a una nueva tertulia de colección. Hoy viajamos en el tiempo, 17 años atrás, el 14 de abril de 2007, se realizaba esta tertulia especial en movimiento.
Con esa cortina de fondo vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy en la Fonoplatea, aquí en el Hotel Verdún. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, querido, muy bien.
A Mauricio Rosenkopf lo vamos a saludar dentro de un ratito porque tuvo que quedarse en Montevideo y va a estar por teléfono, así que ahora paso al otro lado de la mesa para recibir a quienes son nuestros invitados locales. Santos Insaurralde, buenos días, gracias por estar con nosotros. Más gusto, cerca del micrófono.
Es un gusto, rodeado de gente realmente excepcional en cuanto tiene que ver con el periodismo y con las cosas de nuestro país, con la historia.
Santos Insaurralde,
un hombre, Maggi, un profesor, Oribe, casi nada, y alguien que pretende ser poeta, Santos Insaurralde.
Sí, sí. Nacido en 1925, poeta y escritor, escribió dos libros de poemas y es el autor de buena parte de las letras de las canciones que cantó y grabó Santiago Chalá. También nos acompaña esta mañana el profesor Oribe Pereira, profesor de historia, director del Liceo de Aiguá. Profesor Pereira, también, bienvenido.
Muchas gracias, y realmente es un honor, pero aparte también un placer enorme. Yo soy un frecuente escucha de la tertulia, nunca me imaginé que iba a estar sentado aquí con ustedes, y aprovecho a darles la bienvenida a la vieja Villa de la Concepción de las Minas.
Muchas gracias.
Bicentenaria, ¿verdad?
¿Por qué no entramos al primero de los temas? Y la pregunta es, ¿cuánto sabemos los uruguayos sobre La Valleja? No digo sobre el departamento de La Valleja, digo cuánto sabemos sobre el brigadier general Juan Antonio La Valleja. Una pregunta que capaz que para algunos es obvia, pero no sé. A ver, todos lo asociamos casi automáticamente con el líder de aquellos 33 orientales que llevaron adelante la Cruzada Libertadora de 1825. Pero, ¿qué más sabemos de él? ¿Quién era? Ahora que estamos acá, en la tierra donde nació, en el departamento que lo homenajea, parece un buen momento para detenernos en esta figura de la historia. ¿Cómo lo define, por ejemplo, el profesor Pereira?
Y yo como minuano tengo que definirlo como el primero de todos nosotros.
Ah, así nomás. Carlos, ¿tú qué impresión tienes de la figura de La Valleja?
Yo pienso que es el soldado La Valleja, ¿no? El Uruguay tiene cuatro batallas nomás en toda su historia. La batalla de Las Piedras, la batalla de Guayabos, la batalla de Sarandí, la batalla de Rincón, estuvo en todas. Fue el más valiente. Es un soldado.
Carmen.
Me reía cuando tú recién entrevistando al intendente de La Valleja le decías que tenía bajo perfil. Bueno, creo que en los personajes históricos también hay personajes de alta. No puedo hablar de medios de comunicación, de alto perfil y personajes de más bajo perfil. Pero fue un integrante de la revolución oriental y sobre todo al final de su actuación fue un individuo que quería la paz para el país y además incluso lo escribe y lo dice. Y para mí esa figura, ese aspecto de La Valleja es un aspecto sí bastante poco conocido, es decir, un individuo que él mismo dice que lo que está buscando es la tranquilidad de su país.
Pese a su larga historia de enfrentamiento con el general Rivera.
Exactamente.
¿De qué manera buscaba esa
paz?
No
te olvides que incluso un individuo, La Valleja, vinculado claramente a la historia o a la fundación de uno de los partidos tradicionales en este país, al final de su actuación política está más cercano al Partido Colorado. Uh-huh. Aníbal Pintos dice, pura macana, no era ni blanco ni colorado, por ejemplo, ¿no?
Antes de pasar a los invitados locales, de nuevo quiero volver a Carlos para que desde esa óptica, digamos, más distante del departamento, sigamos aportando elementos al análisis de la figura de Lavalleja. Bajo perfil, decía Carmen, ¿tú coincides con ese enfoque? Bajo perfil,
sí,
discreción.
Sí, era un hombre gris.
Gris,
no, a la no, flauta. No era un hombre muy inteligente, era un hombre muy valiente, que es otra cosa.
Por eso remarcabas lo de soldado.
El coraje vale mucho, cuando hace falta. Yo pienso que si tuviera que tratar de definir, de penetrar el valor y lo que es Lavalleja, tendría que referirme primero a lo que fue este país en la época de Lavalleja. Nosotros confundimos mucho, estudiamos los libros europeos y creemos que en el 1800 acá era como en la época de Napoleón. No tenía nada que ver. Esto era un desierto bárbaro, a un grado inimaginable. Cuando Lavalleja empieza a dar su primera batalla en 1811, no, más fuerte no puedo hablar. Cuando en
Carmen 18... le está acomodando el micrófono.
Cuando en 1811 empieza Lavalleja, Montevideo tenía 85 años y sobre la banda oriental no había prácticamente nada más. Esto era un desierto bárbaro a un grado increíble, era un país salvaje. En ese medio es que se mueve Lavalleja, que se mueven los próceres del Uruguay, los primeros, los guerreros, los que están haciendo las batallas permanentes, creando de esta banda oriental un país ensangrentado, una tierra purpúrea, un desierto pobre y horrible. Y en ese medio es que se mueve Lavalleja, lo demás es toda literatura. Y sobre esa línea, Lavalleja es un hombre de grandes valores, pero sobre esa línea de una pobreza cultural muy terrible y muy profunda, y a nosotros nos conviene, no es malo venir de abajo, nosotros venimos de muy abajo, eso es lo que pienso. Lavalleja es un héroe de ese tiempo primitivo y bárbaro.
Profesor Oribe Pereira, ¿qué dice usted de esta lectura de Carlos?
Yo con la modestia que corresponde, hay algunas apreciaciones, doctor Maggi, que no las puedo compartir. Yo creo que Lavalleja está fuera de toda consideración, su valentía, su arrojo. Ejemplo de ello está inmortalizado en nuestra Plaza Libertad, en su ademán de carabina de espalda y sable en mano. Pero no creo que haya sido poco inteligente. No creo que a un poco inteligente Artigas le hubiera mandado sus últimos dineros, confiado en que allá en las Islas de las Cobras Lavalleja iba a pergeñar la vuelta para poder independizar al país. Es más, Lord Ponsonby, en el año 28, cuando se está estructurando la Convención Preliminar de Paz, le escribe a Mr. Gordon diciendo que las gestiones están siendo fructíferas y se asegura un resultado positivo en función a los servicios de Juan Antonio Lavalleja. Perdón, doctor, yo creo que no es... Cito todos los ejemplos que se me ocurren en este momento, quizás tendríamos más. Creemos que Lavalleja fue un hombre de un perfil bajo por cuanto no tuvo no exteriorizó, no tenía un estilo de vida como podía haber sido el de Rivera, ¿verdad? Era un hombre muy firme en sus convicciones. Por ejemplo, en el año 25, cuando el libro iba a circular a todos los cabildos de la provincia y les establece que gobiernen con probidad y con honestidad y con seriedad, y si hay alguien que no acata vuestra autoridad, yo estaré presente allí para asegurarlas, le dice. Es decir, lo veo como un ejecutor serio, responsable, pero no aficionado quizás al marketing.
La discusión es la sal de la vida. Así que a mí me encanta que usted esté disiente y que disienta bien como lo hace. Yo pienso que en esa época que dije que es tan espantosa, y creo que firmemente es así, cuanto más estudio, más me he convencido, hubo tipos extraordinarios, asombrosos, es decir, para que quepa lo que pensó y lo que dijo Artigas, se necesitan 34 tomos de 1.500 páginas cada uno. El pensamiento de Lavalleja cabe en una hoja. Entonces yo pienso que este tipo de cosas conviene saberlo, porque los valores de la gente son diferentes. No todos tienen que ser inteligentes, no todos tienen que ser trascendentes. Yo dije, el coraje es muy importante, y este hombre en una época prácticamente salvaje fue un ejemplo extraordinario. no lo hacía para beneficio personal, lo hacía porque tenía sentimientos colectivos. Es un hombre admirable, bueno, pero hay que colocarlo.
Voy a pelear un poco contigo, Maggi, como nos peleamos a veces. Usando terminología moderna, contemporánea, podríamos llegar a ponernos de acuerdo contigo, por ejemplo, Oribe y yo.
No, por favor.
Pero el tema es que la gente no es poco inteligente o muy inteligente. Más bien hay distintos tipos de inteligencia en la gente. ¿Ah? Hay gente más activa, hay gente que tiene inteligencia para la música, hay gente que tiene inteligencia para lo político, hay gente que tiene inteligencia para la guerra, y no hay, hoy por suerte está claro, y es bueno que los docentes lo sepamos y lo apliquemos, que no hay mejores inteligencias que otras. Entonces, a mí me da la sensación que Lavalleja fue un hombre de su tiempo, debía tener, como tenemos casi todos, distribuido por suerte democráticamente por la naturaleza, inteligencia media, desde el punto de vista de los test de inteligencia, pero no lo calificaría, no pondría valentía o coraje en contra de inteligencia. ¿Ah? Creo que están como en distintas categorías.
Sí, Unamuno dice que a lo mejor el cangrejo resuelve ecuaciones de segundo grado, pero por dentro.
Después se enoja cuando yo digo que tramposo. No vas a comparar a Lavalleja con un cangrejo, ¿vale?
No, yo no lo comparo, que lo compara es Unamuno.
Yo vuelvo a quebrar una lanza por lo del bajo perfil, porque además fue Emiliano el que me inspiró y lo explicó muy bien el intendente de Lavalleja. Pero esto además lo explica hasta esta famosa frase
eso
que
iba,
le decía,
¿no?,
a su mujer.
Yo me acordaba mientras
a Lavalleja, le decía, date corte, Lavalleja.
Date
cuando
corte.
Alguien le dice a otro,
no, date corte,
date
Juan
corte,
Antonio.
Maggi, Juan Antonio.
Date corte, Juan,
¿no?,
Antonio.
Entonces, eso quiere decir que no le interesaba ser mediático, no le interesaba ser bulla. Hay alguna gente que hace mucha bulla y de repente parece más inteligente que otra.
¿Vos escuchaste,
que no hace tanta
escuchaste
bulla?
Alguna vez el tango Cambalache, todo es igual, nada es mejor?
No, 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 todo igual, profesor. No todo es igual, todo es diferente.
No hay dos que sean iguales.
Pero ser
iguales.
Diferente no es ser peor.
Yo no dije que sea peor, dije que es mejor y lo den.
No, parate con un cangrejo.
Yo no lo dije, dijo Unamuno. Yo pienso que el homenaje mejor que se le puede hacer a un gran hombre, como fue Lavalleja, es entenderlo, colocarlo en su época, colocarlo en su lugar, y ver cómo se manejó en él. Se manejó de manera grande, tenía grandeza, tenía sentido importante de lo que es el bien colectivo, tenía un sentido de lo que era su patria, su lugar, cosa muy valiosa, pero no son prendas de otro tipo. Hay que saber, para poder valorar a la gente, lo primero es entender cómo es. El esfuerzo lindo que podemos hacer en esta discusión es tratar de ver a Lavalleja como si fuera nuestro amigo, nuestro conocido. A cada uno de nuestros conocidos amigos, vos y yo los tenemos categorizados, y todos los demás sabemos más o menos lo que dan en cada cosa y lo que valen y por qué. Y a mí lo que me gustaría con Lavalleja es entrar a conversar con la gente que escucha sobre cómo era este hombre valioso con sus características verdaderas. Decir que era un héroe maravilloso, admirable, divino, inteligentísimo, es muy fácil.
¿No? Ya que apareció esa frase, date corte, Juan Antonio. Profesor Oribe Pereira, ¿por qué no ubica usted en qué circunstancias es que Ana Monterroso se la dice? ¿Qué pasaba?
Eso ya es cuando el Uruguay es independiente. Cuando están viviendo en Montevideo, cuando Ana Monterroso ya tiene su casa en Montevideo. Es más, hay una carta muy linda de Ana Monterroso a Pedro Trapani, que creo que ha sido el amigo más íntimo, digamos, de Juan Antonio Lavalleja. Fue Pedro Trapani. Hay una carta, Trapani está viviendo en Buenos Aires y le pide que le consiga telas para unos cortinados, que papel para empapelar unas paredes, porque le dice que Juan Antonio no está en esas cosas, no detiene su tiempo para ver, y ella entiende que debe ambientar la vivienda de acuerdo a la jerarquía que tenía su esposo. Ella veía que Rivera, el pardejón, como lo menciona en muchas oportunidades Ana Monterroso, quien no le perdonó muchas cosas a Rivera. Lavalleja y Rivera tuvieron una historia de amor y odio muy alternada, pero Ana Monterroso no perdonó nunca las escaramuzas en la relación amistosa con Rivera. Ella veía, mencionaba, cómo Rivera tenía una situación social en Montevideo que a ella la desesperaba, porque su esposo no le importaba, no la veía, no le interesaba. Y ahí viene la frase, date corte, Juan Antonio, tenés que estar, tenés que hacer tal o cual cosa.
La relación de Rivera con Ana Monterroso y con Lavalleja es muy linda, empieza de manera muy buena. El padre de Lavalleja no quería que se casara con la Monterroso, que era bravísima. No quería que el hijo se casara con ella. Y Rivera, en Durazno, se casó en representación de Lavalleja sin que él estuviera con Ana Monterroso. Así que eran compadres porque el otro lo representó en su casamiento. Y después vino Ana Monterroso para encontrarse con Lavalleja románticamente.
Tenemos un episodio de la historia nacional muy polémico, como ese del abrazo de Monzón. Y yo personalmente entiendo que se ha hecho polémico por una pequeña mentirilla de Juan Antonio Lavalleja a su esposa, en aquella carta en que le dice que va a desembarcar el 19 de abril en La Graciada y que el 27 se encontraron en Monzón con Rivera. Quieras ver tú, le dice en la nota, cómo el Pardejón me pedía por su vida. Y yo le hice ver que...
¿Estás seguro que era Pardejón o Padrejón?
Eso tiene otra connotación. Tiene otra connotación.
Creo que no sé si lo estamos entendiendo. Cuenten.
No, hay una discusión ahí, semántica. Hay quien le llama Pardejón y otros entendemos que era Padrejón, que no es lo mismo porque tenía más de 200 hijos, pero a lo mejor no es cierto.
Ahora entendí un poco más.
No, yo le terminaba esto, que Lavalleja en esa nota a Ana Monterroso le dice que puso preso a Rivera, ¿verdad?, hasta que logró la adhesión a la revolución. Otras versiones de protagonistas también de la época no hablan de esto. Hablan de que hubo una entrevista privada, sí, entre los dos, en la que acordaron, y sobre todo Rivera aceptaba la jefatura de la Cruzada Libertadora en la persona de Lavalleja. Y otro detalle, que puede argumentar a favor de que ese episodio fue realmente un acuerdo y no una prisión previa. ¿Ustedes sabían que los campos donde están, los campos de Monzón, donde está incluso el rancho donde se reunieron, pertenecían a un tío de Leonardo Rivera? Por lo tanto, Leonardo Rivera, ¿quién es? Es la mano derecha de Rivera. Es un hombre de extrema confianza de Rivera. Rivera viajó hacia las márgenes del arroyo Monzón, muy seguramente sabiendo que allí se encontraban con Lavalleja, y Lavalleja viajó hacia ese lugar sin decirle a sus subalternos. Dicen que alguna vez Aparicio Saravia dijo, pobre del general que el día de antes de la batalla le diga a sus soldados por qué lado va a atacar. Y esto es así. Lavalleja no le comentó a sus allegados que había, indudablemente, algún acuerdo previo para encontrarse y allí conformar ya toda la fuerza.
En ese Uruguay que describe bien Maggi, en ese Uruguay bárbaro, en 1853 escribe Lavalleja en una carta. Don Frutos está ya en este país. Estamos muy amigos. Lo mismo con mi comadre. Esta amistad no les agrada mucho a una porción de pillos que hay aquí y que a todo trance no quieren que estemos unidos, pues de lo contrario, ellos piensan, nos van a dividir para reinar ellos a su satisfacción y el tiempo de los tontos ya se acabó. Yo creo que este tipo era inteligente.
Sí, tienes razón.
No tenía la cultura, destinaba algún momento del día a enseñarles. Algún preceptor de esos ambulantes que pasaban por las localidades, estaban dos o tres meses, y ahí se les enseñaban como maestros particulares a los niños de la zona, previo pago, por supuesto. Entonces, claro, no tenía el vuelo intelectual que obviamente tuvo Artigas y tantos otros. Pero qué hombre era Lavalleja, qué hombre.
Don Santos Insaurralde, a usted lo han dejado callado. Con usted vamos a charlar de otras cosas ahora en la segunda parte de la tertulia, pero ¿qué le dejó esta discusión? ¿O qué dice usted sobre el personaje de Lavalleja que ha dado lugar a estas interpretaciones distintas?
Va a ser una canción.
Muy importante, coincido, no coincido, pero si lo bueno es breve, cuanto más breve mejor, de tal manera que yo me he limitado a escuchar y a mantener mi conclusión respecto a ese personaje que llegó a Minas en el vientre de la madre y de aquí a la Casa de la Cultura en muy pocos metros y se sintió el primer llanto de Juan Antonio Lavalleja. Después no lloraría ordenaría carabino a la espalda y sable en mano. Y la Valleja se fundó en 1783, se terminó de construir, y la Valleja nace el 24 de junio de 1784. De tal manera que seguramente, y sí, seguramente me voy a defender mejor en la poesía, en mi concepción poética de esa figura excepcional, porque hoy tú lo dijiste, perdona que te andamos por ahí en la edad.
Te dirijo a Carlos Mayo.
Me dirijo a ti. En este país hubo dos batallas esenciales y definitivas. La primera, la batalla de las piedras. Cuando flaqueaba la Revolución de Mayo en el Perú en 1810, la batalla de las piedras encerró a los españoles dentro de Montevideo. Y luego, en el devenir del tiempo, en Sarandí también, un hecho importantísimo desde el punto de vista de las armas, que redujo la potencia de la invasión de Portugal a nuestras tierras y le dio entonces a la lucha un cariz totalmente distinto. Quizá de perfil bajo, pero en aquel tiempo era más importante ser de perfil bajo y no simplemente inteligente. Los inteligentes capaz que miraban de lejos o con catalejo, la Valleja iba directamente al centro de la batalla.
Carlos, cerramos contigo el tema.
Bueno, con gusto. No, quería contar una cosa que me parece hermosísima, tiene que ver indirectamente con la Valleja y a mí me gusta mucho contarla. El desembarco de los 33 está fotografiado por Blanes en un cuadro que todos conocemos. Paco Espino le opinaba una cosa genial sobre ese cuadro. Está la Valleja en el medio con la bandera y están cada uno de los 33 pintados ahí. Y Paco Espino la miró el cuadro y dijo, Blanes está loco. ¿Cómo que está loco? Dice, sí, dice, la grandeza de los 33 es que eran pocos. Y se los pone llenando todo el cuadro, parece la salida del estadio.
Estás escuchando la tertulia de los viernes de Colección.